Señora Rubiela, lamento ser el causante de la muerte de Edison Alexander Lezcano Hurtado, su esposo, que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana.
Los cuales los aportes de estos máximos responsables deben ser de corazón para reparar sus daños. Esperamos respuestas generadoras de paz.
Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 29 de junio. Hoy termina la audiencia de reconocimiento de 8 militares por 49 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba, en Antioquia. Las declaraciones de los uniformados el martes y hoy reviven los horrores de esta práctica que, lejos de ser hechos ocasionados por manzanas podridas, fue una práctica sistemática de varios batallones. El caso muestra que el cementerio de Dabeiba fue utilizado por varios de estos batallones para enterrar a las víctimas, incluso antes de los años 2000, que es cuando arrancó este fenómeno, causado por la presión de altos mandos militares para entregar bajas en combate. Hoy hablamos de la sistematicidad y de lo que viene en la búsqueda de la verdad. Santiago Rodríguez es el periodista de La Silla que cubrió esta y todas las audiencias de la JEP. Gracias por pasar por acá.
Gracias, Tati, y por invitarme otra vez a Huevos.
A diferencia de las otras dos audiencias de reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales, ¿por qué esta resulta tan importante?
Es emblemático para la JEP porque junta el trabajo de dos de sus macrocasos, el de falsos positivos y el regional de Urabá, pero sobre todo porque es un caso que nunca antes se había investigado por la justicia ordinaria. Es decir, ninguno de los militares que reconocieron su responsabilidad había sido investigado por estos 49 falsos positivos, cuyos cuerpos fueron enterrados y desaparecidos durante años en el cementerio de Dabeiba. Algo que sin la confesión del sargento William Capera hubiera sido imposible. Tanto así que el mismo magistrado Alejandro Ramieli dijo que le costó creer inicialmente en el testimonio de este militar.
Porque lo que usted nos narraba sonaba tan grave, tan dramático, que de verdad que me causaba mucha dificultad creerle. Porque uno dice, pero es un cementerio municipal. ¿Cómo pudo haber pasado todo esto?
Y bueno, después de descubrir los cuerpos en este cementerio, de los cuales solo han sido identificados 11 personas, los militares contaron la verdad de cómo había sido su actuar criminal. La JEP imputó a 10 militares como máximos responsables de estos crímenes, de los cuales solo 8 reconocieron y 2 no.
De lo que dijeron los militares se entiende que existían presiones de arriba y amenazas hacia ellos para entregar resultados y por eso atacaron a la población de Dabeiba.
Claro, según los testimonios de los militares, esa presión por resultados operacionales llevó a tratar a la población como un enemigo más, incluso a buscar en municipios como Turbo o Medellín personas vulnerables, pues hablamos de habitantes de calle o personas con problemas de drogadicción, para engañarlos y posteriormente asesinarlos. Así lo relató el sargento Fidel Iván Ochoa, quien dice que esa práctica se volvió sistemática en el ejército con la llegada del general Mario Montoya a la séptima división y posteriormente al comando del ejército. Ochoa dice que Montoya hacía programas radiales con los comandantes de pelotón para exigirles bajas.
Nos decía a los comandantes de pelotón, yo no necesito litros de sangre, yo necesito carrotancaos de sangre.
Pero más allá de las presiones, también existieron amenazas directas a los militares para acatar estas órdenes. ¿Cómo fueron?
Claro, varios militares mencionaron el caso clave del asesinato del subteniente Jesús Javier Suárez, quien, según contó el soldado Levis de Jesús Contreras, fue el escogido por el coronel Guzmán, que era en ese entonces comandante del batallón de contraguerrilla 79, para integrar un grupo especial para cometer estos asesinatos. El subintendente se opuso a estas órdenes y luego de esto fue asesinado, según los testimonios, por el mismo Guzmán.
Y con eso lo que hizo con la muerte de mi hijo fue intimidar a su batallón, inducirlo más a los errores que estaban cometiendo. Por eso murió mi hijo, su teniente Jesús Javier Suárez Caro. Aquí lo llevo.
Las amenazas han sido desde esa época una herramienta para mantener todos estos crímenes en la impunidad. Tanto así que 12 personas involucradas en la audiencia de ayer fueron amenazadas, entre magistrados, investigadores y los mismos comparecientes. Las amenazas buscaban que la audiencia no se llevara a cabo y que los victimarios no dieran su testimonio.
Esta audiencia y las demás que han existido resaltan esta idea, Santiago, de que esto no son manzanas podridas, como en algún momento dijo Iván Duque cuando era presidente y como también lo ha insistido el Centro Democrático.
Esta y las demás audiencias martillan entonces en esa idea de que esto no es un tema de manzanas podridas. Este caso no se trató como un pelotón aislado, sino un batallón que permitió esto, y según el relato de los militares, una estructura nacional que permitió e incluso impulsó estos crímenes. Además de la sistematicidad de los falsos positivos, los relatos también ratifican la alianza tan de frente que hubo entre militares y paramilitares, de la que tanto habló Mancuso hace unas semanas también en la JEP. Incluso el soldado Levis de Jesús Contreras confesó el martes que, mientras fue militar, también trabajaba para los paramilitares.
Santiago, de lo que han dicho los militares, pareciera que existía un odio enquistado, una estigmatización hacia la población de Daviva.
Sí, sin duda, y esto fue reconocido por los militares. Todo el primer patrón macrocriminal de este caso tiene que ver con ese estigma, porque los militares mataron a campesinos señalándolos de ser guerrilleros, y creyendo en realidad que así lo eran, como confesaron algunos. E incluso el mayor Hermes Mauricio Alvarado dijo que antes de llegar a Daveiva ya tenía en su mente el estigma por la masacre de 54 militares a manos de las FARC en el 2000.
Y antes de haber llegado al pueblo, con los helicópteros que estaba desembarcando, fueron asesinados 54 militares. Me correspondió a mí recibir esos 54 cuerpos. Y para mí la palabra Daveiva significaba eso.
Hoy van a continuar las audiencias en Medellín, donde también habrá presencia de las autoridades. Y el hecho de que hablemos de autoridades es muy diciente, porque este es uno de los poquísimos, si no el único, acto de reconocimiento en donde hay representantes del gobierno.
Sí, la JEP ya ha realizado 3 audiencias de este tipo, pues donde los máximos responsables reconocen sus crímenes. Hubo 2 de falsos positivos y una de secuestros de las FARC el año pasado. En ninguna había estado un alto funcionario del gobierno, en parte porque Duque no estaba de acuerdo con la justicia transicional. El gobierno de Petro se estrenó en estos escenarios y le mostró todo el apoyo, no solo a la JEP, sino a los testimonios de las víctimas y los victimarios y su significado para el país.
Es un día que da rabia, da coraje, porque viene a nuestra mente ese momento de dolor, tristeza, llanto y sangre que derramamos, pero sobre todo el abandono, la huerfandad con que nos ha tenido el gobierno central.
Santiago, gracias por pasar a contarnos esta historia.
Un gusto estar invitado siempre por acá.
Y arranca el día con estas movidas. La imagen negativa del presidente subió al 61% según la encuesta bimestral de Inbamer. El gobierno enviará una nota de protesta a Rusia tras el atentado ruso en Ucrania, donde 3 colombianos resultaron heridos. Y hoy arranca la inscripción de los candidatos para las regionales de octubre. En lasillavacía.com le contamos qué está en juego. Toda la movida de poder ya está al aire en la página, nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.